COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Navarra participará en la Ciberliga por primera vez en su historia. La Ciberliga es una iniciativa de la Guardia Civil orientada a la difusión de cultura de ciberseguridad que busca como principal objetivo contribuir al fortalecimiento del ecosistema de ciberseguridad mediante la formación de la ciudadanía. La primera edición de esta Ciberliga fue dirigida a profesionales, después a amateurs, estudiantes de ingeniería o informática, y ya el año pasado a alumnado de cuarto de la ESO, a talento incipiente en esta liga pre-amateur. Navarra participará junto a otros 8 comunidades con 1.800 alumnos de cuarto de la ESO de 20 centros escolares. Hoy hemos querido conocer un poco más sobre esta liga con Eduardo Rodríguez, sargento de la Guardia Civil de Navarra.
Lo que busca es impulsarlo, implementar un poquito en toda la ciudadanía lo que es la cultura de seguridad en el ciberespacio, ¿no? Mm. Ese ciberespacio en el que todos los días, todos, queramos o no queramos, nos tenemos que meter, ¿no?
Cuanto más conocimiento tengamos sobre Internet y de las redes sociales, mejor uso y mucho más seguro tendremos. Los riesgos en Internet, aunque no nos lo parezca, son muchos. Cuanto más desconozcamos, más expuestos estaremos.
Y tuvimos la suerte de que nos acompañó una magistrada del juzgado número 5 de instrucción de Tudela. Uh-huh. Y dijo, o sea, empezó diciendo que el 100% de los delitos, de los casos que le llegan a ella, tenían un componente de Internet, o sea, que llegaba. Luego matizó y dijo, a ver, el 100% igual no. Y matizaba y yo lo veo muy importante, que eso es lo que le llega a ella con un autor conocido. Luego por detrás...
Lo que no llega. Claro.
Lo que no llega, exactamente. Ni siquiera lo que no nos llega a nosotros.
El perfil de la persona que es víctima de algún delito por Internet es muy amplio. No pensemos que porque tenga algo de formación me voy a salvar. Tenemos que estar alerta en cualquier momento y dudar a la mínima. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Y la solución que ayer presentaba el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona para el monumento a los caídos no parece estar bien resuelta del todo, más allá de la bronca política, sobre todo entre los propios socios y negociantes del acuerdo. Unos son partidarios de derribarlo, mientras que se ha tirado por el camino del medio, por la solución intermedia de quitar los arcos, tapar la cúpula y actuar sobre las criptas. Digo, todavía queda mucho camino por recorrer, porque ahí está el problema. El edificio está protegido por el propio Ayuntamiento de Pamplona, por sus valores arquitectónicos, históricos y urbanos. Quien lo introdujo en el catálogo fue el tripartito formado por CDN, Partido Socialista e Izquierda Unida, a finales de los 90. Y Enrique Maya, que todos los jueves habla aquí de urbanismo y arquitectura de Pamplona, hace esta primera valoración.
Por lo tanto, se catalogó sin ningún tipo de, vamos a decir, prejuicio de nadie, ¿no? No lo digo porque creo que es bueno alejar esto del debate exclusivamente político, ¿no?
Según Enrique Maya, arquitecto municipal, el catálogo es bastante claro. Es un edificio catalogado con valores para la ciudad más allá de su simbología.
El catálogo es muy claro. Dice que tiene un evidente valor como hito urbano, fondo de la perspectiva de Carlos III, y por eso lo protege en el grado 2, ¿no? Y como hay un problema de conectividad entre lo que es la plaza y la Plaza de la Libertad actual y la parte del club de tenis, por entendernos todos, sí. Pues dice que sí, que los arcos laterales, estando protegidos, en este caso en grado 3, no en grado 2, tiene una catalogación más suave, lo catalogan ese grado 3 porque dice que al haber un problema de conexión, pues hombre, habrá que estudiar alguna solución para permitir esa conexión manteniendo los arcos.
Enrique Maya indica que a un edificio catalogado no se le pueden ir quitando elementos, porque lo importante es la unidad del mismo. Además, asegura que derribar el edificio tampoco daría la solución que opinan algunos.
Hay quien dice, no, si se tira el monumento se verá la continuidad con el Cairo, verás el cielo. Yo recuerdo, aunque le sorprenderá a la gente, que de la Plaza del Castillo al estanque de los caídos hay 15 metros de desnivel. 15. Parece que no hay nada, son 15.
Veremos en qué queda todo, porque ahora comenzará el periodo de proponer soluciones y proyectos y los plazos no van a ser cortos.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Tu jubilación de Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Navarra. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Si tu revolución ya no está fuera, quizás está dentro. Nuevo Citroën C3 con asientos Advanced Comfort, maletero de 310 litros y toda la tecnología que necesitas. No lo mires y súbete desde 14.990 euros en gasolina o eléctrico, ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Automóviles Marco, nuevo concesionario Citroën en Navarra, Estella y Tudela. Toda la info en marco.es.
Y hoy también es un buen día de donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y el grupo Aves, como todos los días, nos trae la buena noticia del día. La tiradora con arco Carmen Rubio va a recibir la medalla de oro al mérito deportivo 2024 que otorga el gobierno de Navarra. Ayer pasó por los micrófonos de COPE de Navarra con Alberto Sanz y realizó alguna que otra reivindicación.
Sí que me da chute de energía y además me hace reivindicar el deporte para las personas con discapacidad, pero también para los adultos. Es decir, estamos apoyando el deporte infantil, las categorías inferiores, están los Juegos Deportivos de Navarra, que es un trabajo maravilloso, estupendo y que está dando muy buenos resultados con los chavales. Pero vamos a darle un poco la vuelta ahora a este tema y vamos a decir, ¿y qué hacemos con los veteranos?
Carmen Rubio es medalla de oro en el Campeonato de Europa 2006, además obtuvo un quinto puesto en el Mundial de Italia en 2011 y un sexto en el de Tailandia 2013. Enhorabuena a Carmen Rubio.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos ahora el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en Lecumberri, Alsasu, Ayecharri, Ribaforada y Cortes, Aizain y Murillo el Cuende y Caparros.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y Alberto Sanz está junto a los internacionales en Tajonar. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Nos traen nuevo entrenamiento de Osasuna a las órdenes de Vicente Moreno con la atenta mirada de Braulio Vázquez, que estaba dentro del césped siguiendo la sesión de entrenamiento, con Ante Budimir, que ya es uno más en el grupo de los rojillos, con Brian Zaragoza, que también es uno más, pero con Boyomo, Enzo Boyomo, el futbolista rojillo, no está con sus compañeros. Es verdad que sus viajes serán algo más complicados que los de los equipos europeos y no se ha entrenado, no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros. Se le espera mañana ese entrenamiento a puerta cerrada para que el sábado pueda entrar en la convocatoria y el domingo competir frente al Villarreal en un partido que seguro que va a ser difícil, pero eso sí, un partido con aroma a disputa por Europa. Veremos si los rojillos regresan después del parón con un triunfo.
Y ya me contarás esos rumores que hay con Boyomo, si son solo rumores y demás.
Es cierto que hay interés y que le siguen. Veremos si ponen la pasta encima de la mesa.
Ojalá. Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Continúa la información aquí en Herrera Cope. Ayer conocíamos, casi por sorpresa, por cierto, que el Monumento a los Caídos pasará a ser, bueno, pues un lugar de memoria, un lugar en memoria de Maravillas Lamberto. Tampoco sabemos exactamente qué va a albergar, porque ya tenemos ese Palacio del Marqués de Rozalejo, que va a ser ese lugar de memoria histórica. Lo que sí sabemos es que se van a quitar esas arcadas, van a intentar desaparecer, va a desaparecer también la cúpula, van a meter mano también en las criptas, pero no sé si sabemos mucho más de lo que este equipo de gobierno va a realizar con el Monumento a los Caídos. Queremos, por tanto, en esta sección de urbanismo y de arquitectura, conocer un poquito más sobre ese edificio, más allá de la simbología que pudiera tener. Vamos a conocer un poco más sobre ese edificio y el sentido que tiene ese edificio allí, en pues cerrando, ¿no?, el ensanche de Pamplona. Lo hacemos con Enrique Maya. Él es exalcalde de Pamplona y arquitecto municipal. Enrique Maya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Bueno, más allá de cualquier ideología, más allá de los aspectos políticos, que son muchos los que hay detrás, evidentemente, de esta decisión, ¿te parece una decisión adecuada el querer cambiar el edificio tal y como es arquitectónicamente?
Bueno, yo voy a hacer un comentario previo, ¿no? Yo me he pronunciado muchísimas veces, ¿no?, siendo político, siendo alcalde, sobre lo que habría que hacer ahí, ¿no? Por lo tanto, yo voy a intentar huir, ¿no?, de valoraciones políticas y centrarme en las arquitectónicas, ¿no?, que hay, y muchas, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el edificio está incluido en el catálogo del ayuntamiento. Es un edificio protegido, es un edificio que tiene valores en sí mismos desde el punto de vista arquitectónico e histórico, ¿no?, y también urbano, ¿no?, por su implantación. Y también quiero decir que, ¿verdad?, como todo se politiza, ¿verdad?, quien catalogó este edificio, quien lo introdujo en el catálogo, fue el tripartito de los años 95-99, ¿no? Uh-huh. Que estaba Izquierda Unida, Partido Socialista y CDN, ¿no? Por lo tanto, se catalogó sin ningún tipo de, vamos a decir, prejuicio de nadie, ¿no? Y nosotros, desde el pueblo navarro, cuando se aprobó definitivamente el plan, se mantuvo lo que ya estaba, de alguna manera, dicho de antes, ¿no? Lo digo porque creo que es bueno alejar esto del debate exclusivamente político, ¿no? En cuanto al edificio, pues el catálogo es muy claro. Dice que tiene un evidente valor como hito urbano, en el fondo de la perspectiva de Carlos III, y por eso lo protege en el grado 2, ¿no? Y como hay un problema de conectividad entre lo que es la plaza, la Plaza de la Libertad actual, y la parte del club de tenis, por entendernos todos, sí, pues dice que sí, que los arcos laterales, estando protegidos, en este caso en grado 3, no grado 2, tiene una catalogación más suave, lo catalogan ese grado 3 porque dice que al haber un problema de conexión, pues hombre, habrá que estudiar alguna solución para permitir esa conexión manteniendo los arcos, por eso están catalogados, ¿no? Uh-huh. Y claro, ya hay propuestas que lo hacen, ¿no? Cuando se hizo el anterior concurso, hubo 7 propuestas ganadoras y solamente una derribaba el monumento. Alguna es verdad que derribaba las arcos laterales, pero había propuestas que permitían pasar sin derribarlo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el gran problema es que se parte de una condición previa, ¿no? Dices, oye, aquí tenemos que hacer algo llamativo y hemos acordado políticamente que se van a tirar los arcos. Entonces, ¿cómo puede haber un acuerdo político de tirar algo que está protegido sin que haya, es decir, una un estudio, imposibilidad, ¿no?, real? Claro, no, pero además que ya se ha demostrado que se pueden mantener garantizando el paso de un lado a otro. Entonces, yo creo que lo que han hecho pues es intentar demostrar que hay una idea fuerte ahí, que es que sea monumento a la memoria y hay que hacer algo llamativo, y tiran los arcos. Y luego ya no entiendo la propuesta de la cúpula, ¿no? Porque, por un lado, el catálogo
dice expresamente que se catalogan con grado 2 el conjunto y específicamente la cripta y la cúpula. Por lo tanto, esa cúpula, yo he entendido, pero habrá que verlo despacio, que se pueden ocultar las pinturas del interior porque tienen calidad pictórica, pero bueno, simbolizan lo que simbolizan, entonces quieren ocultarlas, y eso es posible técnicamente, mantenerlas sin que se vean, pero lo que yo no entiendo es cómo por fuera se le puede dar a eso un carácter diferente. No sé lo que quieren hacer, si quieren hacer que la cúpula sea de vidrio, si quieren hacer, lo cual sería, o sea, no se puede, a un monumento protegido no se le puede ir quitando, ¿no?, ir desgajando elementos, porque lo importante es la unidad de ese edificio, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decir, ¿no? Todo lo que sea hablar de darle un significado determinado, se debate. Todo lo que sea ver cuál es la mejor intervención posible, se debate. Pero, hombre, el edificio, o sea, que por unos prejuicios no se plantee su derribo ni tan siquiera parcial, ¿no? Esa, uh-huh, es mi opinión, uh-huh, técnica, ¿no? Y luego ya, en cuanto a la ubicación, hay quien dice, no, si se tira el monumento se verá la continuidad con Ezcairu. A ver, verás el cielo. Yo recuerdo, aunque le sorprenderá a la gente, que de la Plaza del Castillo al estanque de los caídos hay 15 metros de desnivel. 15. Parece que no hay nada, son 15. O sea, está subiendo. Si tú recorres
todo el momento subiendo, de la Plaza,
vas subiendo y son muchos metros. Yo no sé lo que tendrá, tendrá casi un kilómetro, ¿no? Entonces, ahí verás el cielo, no vas a ver nada más. Por lo tanto, que no digan que se quiere dar continuidad visual, ¿no?, entre Carlos III y Ezcairu.
Y a mí siempre me llama la atención que si por motivos políticos fuera, seguramente no tendríamos ninguno de los importantes monumentos que tenemos en museos, en grandes ciudades como París, como Roma, como creo que efectivamente lo que tiene valor hay que mantenerlo. Otra cosa es, ¿no?, lo que dices tú, ¿no?, la simbología, claro, habría que cambiarla.
Claro. Vamos a ver, en Francia hubo una revolución francesa y no tiraron Versalles, ¿no? Quiero decir que eso es que no habría monumentos, porque las cosas no se pueden sacar de contexto, ¿no? Si todo lo que se hace durante una dictadura hay que eliminarlo cuando llega una democracia, pues nos vamos quedando sin ciudades. Y cuando hay una monarquía, llega luego una república y tiran todo lo que ha hecho la monarquía, pues tampoco quedarían monumentos. Me parece que es absolutamente ilógico el plantear este tipo de actuaciones. Aunque la buena noticia es que el edificio en principio lo mantienen, uh-huh, con una serie de condicionantes que a ver en qué quedan, ¿no? Pero en principio lo mantienen. Entonces, yo recuerdo, joder, pues Auschwitz, ¿no? Pues se convierte en un monumento en contra de lo que supuso el nazismo, pero está ahí, ¿no? No se tira. Y la gente, cuando de verdad conoce los horrores de aquellos campos de concentración, es cuando los ve y dice, ¿cómo puede ser que esto haya ocurrido? Si lo tiras, ya no lo ves, ¿no? Entonces, la historia hay que entenderla en su contexto, y lo que la obligación de cada uno, cuando va pasando el tiempo, es ser lo más respetuoso posible con el conocimiento de la historia. Mira, cuando hay un edificio que es un monumento y está protegido, normalmente es porque tiene tres valores, ¿no? Uno, el arquitectónico, este lo tiene. Uh-huh. Otro, el histórico. Los edificios cuentan historias, ¿no? Y dicen, aquí pasó esto y lo veo, porque veo el condestable, por ejemplo, pues se deja la piedra vista, se dejan determinadas cosas que demuestran cuál fue la historia de ese edificio y que te cuenta. Y luego está la simbología. Imagínate la casa donde nace Sabicas, ¿no? Es un edificio emblemático. ¿Por qué? Porque nace Sabicas, pero el edificio en sí mismo es como todos los demás, pero ya tiene un valor simbólico. Entonces, vamos a ese símbolo que fue un edificio hecho para los ganadores de una guerra, pues que se convierta en un símbolo de toda la sociedad. Y lo mejor es que se mantenga, para que se mantenga ese símbolo.
Bueno, pues veremos en qué queda. A mí la verdad es que me intriga el tema de la cúpula. Veremos qué queda en todo ello.
He visto algún meme por ahí, ¿no? De que le han puesto una gorra, ¿no? Sí, porque es que la gente está confusa, ¿no?
Sí, sí.
Y ya está. Ahora el proceso, ¿no? También es importante. Ahora va a haber un concurso de ideas, luego habrá unos ganadores, luego, o sea, que todo esto lleva tiempo, y vamos a ir cada uno en lo que podamos, iremos intentando que el edificio acabe siendo el mejor posible y que consiga pues la solidaridad y unanimidad de la mayor parte de los ciudadanos de Pamplona.
Bueno, pues Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y arquitecto municipal, gracias un día más por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Por calidad, por precio, por variedad y por servicio, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Tu pintor que pintas con amor, ya son las tiendas de referencia para muchos profesionales. En cuanto las descubras tú, también van a ser tus tiendas de referencia. Vas a encontrar pinturas, barnices, papeles pintados, pinceles, brochas, rodillos, espátulas, escaleras, todo lo que necesites para pintar, desde ese objeto decorativo hasta la fachada de casa, si lo requieres. Están en Ansoa, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Estella, en el polígono Mercatondoa número 22, y también en Tudela, en el canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bedford You de Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de San Jorge celebra su sesión mensual del Club de Cine en Francés, coordinado por el escritor y crítico de cine Ramón Herrera. A las 7 de la tarde se comentará la película Cleo de Saint Cassette de Agnès Varda. El Festival Iruñaldia propone esta tarde a las 7 el espectáculo que combina literatura y música, Munstro en Villa, Oe Azpian Aurkitutakoak, con la escritora María Osés y la cantante Idoia. La actividad se celebrará en el Espacio Lava, en la Plaza del Castillo número 2. Y Civivox Condestable programa a las 8 de la tarde el monólogo humorístico Última Hora con Marina Lobo, que presenta un show sobre noticias de actualidad. El monólogo tendrá lugar en el Salón de Actos y se dirige a personas mayores de 18 años.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Llega el Black Friday a mi mundo. Llena tu hogar de color del 18 al 30 de noviembre, con hasta un 60% de descuento en muebles y decoración.
Mi mundo, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono área Plaza Ola, Aizoain.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Hablamos aquí en COPE Navarra ahora de obras, de reformas y de decoración. Lo hacemos, como siempre, con nuestro experto en reformas, en obras y en decoración, Félix Velilla. Él es responsable de Servicons. Félix, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para aquel que ahora esté pensando en, oye, pues tengo que cambiar el baño, tengo que cambiar la cocina, o tengo que cambiar el salón, oye, tengo que cambiar todo. Para aquellos que quieren hacer alguna reforma, ¿qué consejos le darías tú desde tu experiencia?
Bueno, buena pregunta. Mira, yo creo que lo primero que les recomendaría es que no se agobien, porque las reformas son sencillas. Son incómodas porque te obliga a salir de tu zona de confort, cuestan dinero, pero sobre todo lo más importante es que son fáciles de ejecutar y que si se hacen bien, la vida familiar no se altera, ¿no? Pero yendo concretamente al núcleo de tu pregunta, yo les diría que piensen bien qué es lo que necesitan hacer, que piensen cuánto dinero quieren, pueden o desean gastarse en la reforma y que confíen en un profesional de calidad contrastada. Con eso, a la persona que decidan contratar o llamar para que les recomiende o les dé consejos sobre la reforma, pues le vamos a hablar de plazos, de materiales, de consejos de distribución, de cuál es la mejor manera de afrontar su reforma. Y van a estar acompañadas durante todo el proceso, desde el principio hasta el final. Para que te hagas una idea, Fermín, una persona que está pensando en hacer una obra, pues generalmente lo más normal es que llame a un profesional. Mm. El profesional tiene que acudir al sitio donde se quiere realizar la reforma, hablar con el cliente, escuchar sus necesidades, ver sus prioridades, ver sus preferencias en cuanto a gustos, estética. Claro. Con todo eso se hace una propuesta, se hace un presupuesto, y antes de empezar la reforma sabe exactamente lo que le va a costar. Con lo cual, el tema económico ya lo tiene cubierto, lo tiene uh-huh. controlado.
A veces solía ser, ¿verdad?, un quebradero de cabeza. Oye, ¿y esto? Y luego crecerá el presupuesto y luego me costará más. Afortunadamente, eso ya en Servicon, desde luego, lo lleváis a rajatabla, ¿no? Esto es lo que va a costar.
Sí, es decir, es muy difícil que un presupuesto se desvíe del parámetro original. ¿Cómo se consigue eso? Fundamentalmente hablando de todo y atando todos los cabos desde el principio. Lo más normal es que una persona o una familia, cuando quiere realizar una reforma, pues compare distintas opciones, ¿no? Mm. Tiene que mirar, procurar e intentar ver que se recogen todos los trabajos necesarios, todos los apartados necesarios, para que luego no haya sorpresas. Puede darse el caso de que tú estás haciendo, por ejemplo, un baño y habías decidido poner dos enchufes y ahora quieres poner tres. No es un problema, eso no descuadra tu presupuesto.
Claro.
Pero si tienes controlado el tema presupuestario y la persona que va a ejecutar la reforma de tu casa es de tu confianza y tienes buen feedback, conectas bien con él o con ella, la reforma será un éxito seguro.
Has hablado de... Claro que es incómodo, has dicho es sencilla. Desde luego para profesionales como vosotros será sencilla. Si me toca hacer a mí va a ser bastante más complicada. Has hablado también de salir de la zona de confort. Pero claro, eso también lo tenéis resuelto en Servicons.
Sí, por supuesto. Nuestra obligación como profesionales es pensar en todas las necesidades del cliente desde el momento que nos llama, antes de hacer una reforma, cuando está pensando en el proyecto, hasta que tiene que volver a su casa y se tiene que encontrar todo perfectamente terminado y limpio. Y claro, pasa una cosa curiosa. Cuando una persona tiene que hacer una reforma integral, por ejemplo, tiene que salir 8 semanas de su casa. Y tú vas por ahí a las inmobiliarias o a personas que conoces diciendo que necesitas un piso para 2 meses y la gente no se fía, le parece que vas a ir de ocupa, ¿no?
Claro.
Entonces, ya hace muchos años que, pensando en eso, nosotros ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de disfrutar de un piso durante el periodo de la reforma. Pagan un alquiler sencillo, simbólico, pero durante esos dos meses tienen un sitio donde pueden estar tranquilamente sin alterar su vida familiar. Y eso tiene una ventaja. Como no estás en casa, no sufres el ruido, no sufres claro. el polvo. Y luego la gente, claro, tú empiezas a romper cosas y te empieza a preguntar, ¿esto va a quedar bien? ¿Y esto se va a arreglar? Pero seguro que lo estamos haciendo de forma correcta. Todas esas inquietudes que te generan nerviosismo también desaparecen.
Claro. Así uno está más tranquilo y los trabajadores también están más tranquilos, ¿verdad? Félix, ¿dónde podemos encontrar este maravilloso asesoramiento?
Bueno, pues como bien saben nuestros oyentes, estamos en pleno centro de Pamplona, en la Avenida del Ejército 32. Si quieren inspirarse y ver cosas podemos hacer en distintos ámbitos, pueden hacerlo en servicomsreformas.com, y si prefieren hablar con nosotros pueden llamarnos por teléfono al 948-21-3268.
Félix Velilla, como siempre, que es un verdadero placer hablar de obras, reformas y decoración, que a veces nos puede parecer, ¿verdad? Sonar a reformas, obras, suena mal en mi cabeza, pero luego cuando uno ve el resultado, como aquí, como en esta emisora, es maravilloso. Gracias, Félix.
A vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
COPE Navarra.
Estar informado.
La semana pasada se celebraron unas jornadas de derecho de consumo que organizaba Fete Iribarren Abogados, en el que se trataron distintos temas. Ya los anunciamos aquí también en esta sección. Y uno de los temas estrella sigue siendo esos plazos de prescripción. Ya Jorge Iribarren siempre nos habla de esa fecha límite del 6 de enero de 2025. Pero vamos a intentar aclarar un poquito las cosas sobre este tema de la prescripción. Insisto, ya hemos hablado más de una ocasión, pero vamos a intentar aclararlo. Lo hacemos con Jorge Iribarren, precisamente de Iribarren Abogados. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astray. Jorge Iribarren, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, el 6 de enero parece una fecha límite, pero exactamente, ¿qué supone ese 6 de enero?
Bueno, el 6 de enero nos vamos a encontrar todos los consumidores navarros, nos vamos a encontrar en la misma situación, bueno, y todos los navarros en la misma situación en las cuales se va a encontrar en cuanto a la prescripción todos los consumidores y todos los ciudadanos del Estado español, ¿vale? Porque realmente vamos a pasar de tener unos plazos de prescripción que teníamos de 30 años a pasar ahora unos plazos de prescripción de 5. Por lo que todas esas acciones que en el 2019, o sea, hubo una modificación de la ley foral, que pasaron los 30 años a 5 años, y entonces esos 5 años se cumplen el 6 de enero del 2025, contando los 82 días de la pandemia, sí. Contando un poco todas esas cosas que hemos ido contando en la radio y un poco explicando. Pues bueno, entonces nosotros en las jornadas del jueves pasado, pues bueno, pues vino Teresa Walde, que es magistrada de la Audiencia, suplente y catedrática de la Universidad de Navarra, de la Universidad Pública, y bueno, estuvimos hablando de la prescripción, y entonces vimos que realmente todas esas acciones, y un poco lo enfocamos un poco, pues bueno, a las materias que llevamos, ¿no? Entonces, sobre todo la materia de los gastos, los gastos hipotecarios, las cláusulas suelo, todo lo relacionado con los préstamos hipotecarios, que al final antes los bancos no tenían nada que manifestar cuando nosotros presentamos una demanda con los plazos de prescripción. Claro. Sí que es cierto que había muchas veces que había clientes que hacían la reclamación extrajudicial y los bancos tenían la osadía de decirles que la acción había prescrito y que no podían reclamar. Pues bueno, eso era mentira.
Claro.
Ya lo hemos dicho también muchas veces. Entonces, también animamos a toda esa gente que ha hecho esa reclamación extrajudicial y que el banco les haya dicho que no, que hagan la reclamación judicial, porque realmente sí que pueden reclamar. Pero en muchas ocasiones solo van a poder reclamar hasta el 6 de enero del 2025. Entonces, en este caso, pues bueno, pues lo que se ha visto es que esos plazos de prescripción, antes teníamos unos plazos de prescripción de 30 años, por lo que...
Es decir, podíamos reclamar desde hace 30 años, ¿no?
Claro, cualquier reclamación, cualquier préstamo hipotecario, que además son la mayoría desde el 93, claro, desde el 94, tenemos la opción de reclamarlo porque prescribiría ahora. ¿Qué pasa? Que al final esos 30 años, pues ahora pasan a ser 5. Entonces, o sea, han pasado a ser 5. Pasaron hace 5 años a ser 5. Por lo que ahora habría muchas acciones que prescribirían. ¿Cuáles prescribirían? Todas las acciones desde 1993 hasta el 2019. ¿Vale? No quiere decir que luego el 7 de enero no se puede reclamar, porque luego entraremos, o sea, hay matices y hay muchas cosas. Pero realmente ahora los bancos no tienen nada a que agarrarse, un poco repito. Y entonces lo que tenemos la suerte es que ahora no tienen nada que decir en cuanto a la prescripción y a partir del 6 de enero sí que podrán decir. Claro. Habrá jueces que se lo compren, habrá jueces que no se lo compren. Realmente con las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece que los plazos de prescripción no vamos a tener problemas, pero yo siempre animo a la gente, pues bueno, pues que antes de, si ya tienen planteado el hacer reclamación de esos gastos, que al final hemos dicho muchas veces que suelen rondar 1.500, 2.000 euros esos gastos, importe, pues bueno, pues que lo hagan ya, porque realmente las posibilidades de éxito de reclamar esos gastos es prácticamente de un 100%.
Claro. Es decir, que antes del 6 de enero es prácticamente de un 100% y a partir del 7 de enero puede que sí y puede que no, dependiendo un poquito de...
Sí, depende de los plazos, depende de esos 5 años de plazos de prescripción desde cuándo los cojamos. Claro. Hay jueces o hay audiencias de otros, hay audiencias provinciales de otras provincias en las cuales pues están diciendo que el plazo de prescripción empieza a contar desde el momento en el que tenemos conocimiento, otros consideran que es imprescriptible, otros consideran claro. que es desde el momento en el cual, desde el 2015, desde la sentencia del Tribunal Supremo. Quiero decir, hay varias... fechas fijadas como fecha de inicio, y entonces lo que animamos es vamos a evitar todas esas fechas de inicio claro. y vamos a intentar hacerlo antes. Uh-huh. Y luego nosotros, evidentemente, una vez que pase el 6 de enero, pues bueno, nos pondremos manos a la obra y veremos un poco cuáles se pueden reclamar, claro. cuáles no se pueden reclamar.
Pero todo lo que se presente ahora, antes de Navidad,
no van a tener ningún problema. Eso es un poco la llamada, claro. que todo lo que sea antes del 6 de enero. Luego tenemos otro problema.
Eso te decía, por cierto, antes del 6 de enero no, antes de antes del 6 de enero.
Exacto,
¿no?
Sí. El año pasado ya toda la época navideña, la semana de Navidad y la semana de Reyes, en el Departamento de Justicia son días inhábiles, ¿vale? Uh-huh. Se dictó un decreto ley en el cual esos días se consideran inhábiles, como son inhábiles todo el mes de agosto. Uh-huh. Entonces, el problema es que si nosotros no podemos presentar las demandas desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero, pues claro, y prescribe el 6 de enero, claro. las tenemos que presentar antes del 24 de diciembre. Y si las tenemos que presentar antes del 24 de diciembre, las tenemos que preparar antes del 24 de claro, diciembre. O sea, entonces, ya. si las tenemos que presentar antes del 24 de diciembre, pues ya vamos...
Te queda un mes. No te queda más.
Realmente, la afluencia de llamadas a través de... O sea, a partir de la nota de, o sea, bueno, de la noticia de prensa uh-huh. que hubo este fin de semana, pues bueno, pues ha habido un volumen uh-huh. Altísimo de llamadas, de citas, pero bueno, estamos en el equipo, estamos 20 abogados trabajando en el despacho, entonces creo que bueno, pues que podremos hacer frente a todas las reclamaciones que entren, e intentaremos dar solución y sacar todo lo que entre para solucionar. Uh-huh.
Y después de hoy te van a llegar más, así que vete preparándote.
Bueno, intentaremos solucionar todos los problemas.
¿Dónde podemos encontraros, Jorge?
Pues mira, en bufeteiribarren.es, luego en el 948-2750-63, y ahora por la afluencia de gente que está viniendo al despacho, o sea, por la afluencia de llamadas que uh-huh. estamos recibiendo, estamos teniendo problemas con el teléfono, pues porque... la gente que tenemos en la centralita no está pudiendo
dar abasto.
Atender a todo el mundo. Y entonces estamos también en Tudela y en Pamplona, en Pamplona, en Monasterio de Aberín número 2, muy cerca de la audiencia, por lo que pueden ir directamente a las oficinas, uh-huh. intentaremos atenderles en el momento, hay veces claro. que no se puede, hay veces que se puede, pero intentaremos hacerlo por todos los medios.
Perfecto, pues Jorge Iribarren, muchísimas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
En Mima Gallery lo seguimos teniendo black, pero por poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Aprovecha los últimos días de Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Black Friday en Casa Cambra, tu tienda de textil hogar en calle Tafalla 13. Del 22 al 30 de noviembre, aprovecha nuestros descuentos y descubre nuestra nueva colección de otoño-invierno para no pasar frío. Nórdicos, edredones, mantas de sofá, sábanas de franela y coralina. Casa Cambra en calle Tafalla 13, junto al mercado del Ensanche.
Necesito hacer la reforma, pero es que me da una pereza.
Tú lo que necesitas es garantía y calidad. Necesitas Servicons para estar tranquila.
Servicons, reformas únicas para clientes únicos. Profesionalidad desde 1995. Proyectando y reformando espacios, construimos hogares. Transformamos pisos, locales, baños, cocinas en espacios que inspiran. Servicons, pasión por el detalle. En Avenida del Ejército 32, 948-21-32-68 y en servicons-reformas.com.
Llegamos a la 1, continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.